Es un placer saludar al señor comandante del ejército, general Nicasio Martínez. Gracias por estar con la W. Muy buenos días.
Gracias, Julio. Buenos días para ti, para todo el equipo de trabajo y para todas las personas que nos escuchan.
Antes de hablar del golpe de ayer y de otros golpes que está dando el ejército, quisiera preguntarle sobre nuestro tema del día. ¿La inteligencia del ejército tuvo alguna información de que los rastrojos ayudaron a pasar a Colombia a Juan Guaidó?
No, no tenemos ninguna información de esta naturaleza, ni tuvimos en su momento. Y pues de pronto yo lo que creo es que él como persona pública, pues se le acercan personas, se toma fotos, pero yo creo que sería él quien tendría que dar las explicaciones, o las mismas personas, que incluso algunas están capturadas, son los que tienen que dar el testimonio. Pero pues no tenemos nosotros ni participamos tampoco en ninguna actividad en este tema, Julio.
Para ese concierto de la frontera, ¿a usted o alguno de sus generales les contactaron para advertirles que por alguna trocha, que por alguna parte de la frontera estaría pasando el señor Guaidó hacia Colombia?
Bueno, eso fue una maniobra que se desarrolló. No tuve acceso al cómo. Lo cierto fue que él llegó a Cúcuta y seguramente fueron otras agencias las que participaron, Julio.
Listo. No participó el ejército y, como dice el general, la palabra la tiene el señor Guaidó. ¿Sabía o no sabía quién eran esos señores? ¿Esos señores lo acompañaron o no lo acompañaron? Pero vamos a alias Alonso. Cuéntenos quién es alias Alonso y la relación que tiene con el crimen de Karina García, la candidata a la alcaldía en Suárez, Cauca, señor general.
Gracias, Julio. Pues alias Alonso es el coordinador, o era el coordinador de las estructuras de los grupos residuales de las extintas FARC, que integraba estas estructuras como la Jaime Martínez, la Agoberto Ramos, la Carlos Patiño en el departamento del Cauca y la estructura 29 y Oliver Sinisterra en el departamento de Nariño. Él era el que integraba, organizaba y regionalmente quería ejercer el liderazgo en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, todo en torno al narcotráfico. Estaba efectuando, digamos que una incorporación, o estaba tratando de llevar menores de edad a esta organización delictiva para poderlos entrenar y poderlos colocar al servicio de la criminalidad. Todo esto en torno al narcotráfico de la región. Y efectivamente, como tú lo estás diciendo, fue el actor intelectual del asesinato y la masacre de la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, quien además murió con 6 personas más allá en el municipio. Nosotros en un consejo de seguridad cerrado sabíamos de la importancia de esta persona y públicamente no se hizo el ofrecimiento de esa recompensa como sí se hizo con Majin Buu, con Marlo, con otros criminales, precisamente porque estábamos muy cerca de la captura de esta persona, y fuera de eso teníamos un seguimiento con la Fiscalía General de la Nación. Sí. Por eso pues no se había hecho tan visible en ese momento, Julio.
General, a eso quería ir precisamente, porque pues la información que nos llega a nosotros pues es apenas muy por encima de lo que realmente habría sucedido. Además, ni siquiera conocemos el nombre de pila, es decir, ¿qué representa este hombre para las disidencias de las FARC o para este grupo que se estaría armando nuevamente como lo habían anunciado en días anteriores?
Bueno, este hombre era el representante de Gentil Duarte. Gentil Duarte es el articulador nacional, por decir de alguna manera, que está al frente de este grupo residual. Y así como lo es Iván Ordisco, como lo era Gildardo del Cucho, como lo era Arias Cadetes, que era el que estaba también integrando todas las actividades delictivas en el departamento del Caquetá, en el Putumayo, en parte del Guaviare, esa misma función la cumplía alias Alonso en el sur occidente colombiano, en estos departamentos que dan al Pacífico colombiano. Era un articulador y estaba por encima de Mayimbú y por encima de Marlo. Precisamente, pues estaba un poco clandestino, digámoslo así, y no era tan visible por su propia seguridad. Y nosotros, pues, entendimos, y por eso no lo hicimos visible en estos consejos de seguridad que se desarrollaron, pero sí de manera cerrada con la fiscalía y con las autoridades militares, sabíamos que estaba desarrollando este sujeto.
Sí, general, pero ¿por qué si sabían de su peligrosidad? ¿Por qué si ya había amenazas a esta candidata anteriormente? ¿Por qué entonces no aparecía este hombre, por ejemplo, en el cartel de los más buscados?
Johanna, mira, si hubiéramos sabido que iba a ser esa masacre, pues lo más seguro es que lo hubiéramos advertido. No sabíamos. Cuando sucede la masacre, nos damos cuenta y fluye algunas actividades de inteligencia y se le da la mayor importancia a esta captura. Nosotros seguimos trabajando, nosotros trabajamos con la inteligencia que para nosotros es preventiva. Y qué mejor que hubiéramos prevenido la muerte de esta candidata, hubiera sido el ideal. Pero no supimos antes en los hechos que se desarrollaron. Pero una vez sabemos, pues tomamos las acciones, también alertamos a nuestras tropas, porque este hombre también participó en la muerte de un soldado y unos soldados del batallón José Hilario López hace un mes y medio, y en otras actividades delictivas. Pero eso lo sabemos después de. Cuando sabemos antes de, prevenimos, ubicamos tropas en el sector, ubicamos tropas en algunos sitios nodales, capturamos a las personas, desarrollamos las operaciones como nos corresponde, y eso es lo que hemos venido haciendo.
Sí, general, el tema en el Cauca sigue siendo muy grave y muy preocupante, porque todos los días tenemos noticias lamentables de que asesinan a un integrante de la Guardia Indígena o a otro líder campesino, etcétera. ¿Todos estos asesinatos son responsabilidad de este grupo del que estamos hablando, de estas disidencias?
Bueno, ahí hay disidencias de los residuales de las FARC, hay actividad delictiva que va en torno al narcotráfico. También hay unos grupos de narcotraficantes y también hay unos grupos del ELN, pero fulminante, digámoslo así, que hace que estos delincuentes delincan y que tengan los recursos es el narcotráfico. En la medida en que vayamos agotando estos cultivos ilícitos, que por fortuna ya hay una tendencia a declinar, a disminuir el incremento de estos cultivos, en la medida en que haya presencia del Estado, como en estos planes que hemos denominado, que el Gobierno Nacional ha denominado el plan o proyectos futuros, en las zonas futuros, como está el departamento del Cauca, norte de Santander, Arauca, en el Bajo Cauca antioqueño, en los parques naturales, pues se nota la presencia del Estado y seguiremos articulando. Esto quizás no es del día a la noche o de hoy para mañana, pero lo importante es que estamos actuando, que estamos trabajando, hemos venido reforzando el dispositivo, estamos trabajando de manera mancomunada con todas las autoridades de la región, seguimos en presencia y pues es lo que nos corresponde y aspiramos que día que pase se vaya disminuyendo estas actividades violentas en esta región, Johanna.
Sí. General, anoche en la rueda de prensa que realizaron aquí en la ciudad de Popayán ocurrió algo muy curioso, y es que el presidente Iván Duque pues se fue inquieto por la forma en la que fue presentado el organigrama, es decir, alias Alonso aparece después de Mayimbú, pero el mandatario lo presentó como si este sujeto fuera incluso el jefe de Mayimbú y Marlon, a quienes les habían atribuido esta masacre en el municipio de Suárez. ¿Por qué ese sujeto aparece así en ese organigrama, general?
En ese organigrama también aparece una flecha que depende de Gildardo Cucho, que es el que está como en el mismo nivel de él, debajo de Gentil Duarte, pero él estaba como de muy bajo perfil, y nosotros, digamos, el ejército en su organización, lo teníamos de esa manera, precisamente para no darle ese impacto a nivel nacional. De hecho, se habló en ese Consejo de Seguridad de elevar la recompensa a 1,000,000,000 de pesos para precisamente Alonso, y el señor presidente decidió que por la información que se tenía, por las actividades operacionales que se estaban desarrollando, lo mantuviéramos en un perfil un poco más bajo, y así se hizo. Pero eso no significa que se le reste la importancia a alias Alonso, porque él era el jefe de Majin Buu y el jefe de Marlon, y era el coordinador en este suroccidente colombiano, en estos tres departamentos, Valle, Cauca y Nariño, de estas seis estructuras que ya les comenté.
General, ¿quiénes son las otras personas que pierden la vida en esta operación militar y quienes también resultan capturados?
Bueno, son dos personas de la seguridad inmediata de alias Alonso. Las autoridades están haciendo la identificación plena. Vamos a revisar también el orden de batalla, en qué organización, en qué orden se encontraba. Y pues lo importante es que supimos la ubicación, que la inteligencia operó como tenía que hacerlo, y que las tropas, los soldados colombianos, las fuerzas especiales de nuestro ejército y del SECOES, pues actuaron como correspondía en este momento para poder obtener este resultado.
General, frente a la información de inteligencia que usted tiene, si quiero preguntarle lo que estaría sucediendo en la frontera, porque se está hablando de reclutamiento constante por parte de estas disidencias de las FARC, de venezolanos, de alianzas, hasta con la Guardia Venezolana. ¿Qué información se tiene frente a esto?
Pues Alonso estaba encargado de una escuela que ellos denominan de cursantes, donde incorporan, reclutan menores de edad, y recordemos que las personas que ingresan a los grupos al margen de la ley, un 48-49% son menores de edad, desafortunadamente. Nosotros estamos en una tarea muy importante para poder recuperar estos menores de edad, como lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, a nivel nacional hemos recuperado cerca de 150 menores de edad, quienes han sido entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, precisamente preocupados por el tema de los niños, de los adolescentes, porque los engañan. Adicional, pues, los venezolanos que de pronto están en tránsito y que requieren o están buscando oportunidades, son permeados fácilmente y de pronto también son llamados a integrar estos grupos delictivos. Total que aquí pues lo que hemos es frustrado estas actividades, y lo que queremos es restablecerle los derechos a estos menores de edad, porque ellos también tienen derecho al futuro, tienen derecho a la vida, y de pronto son engañados y ya después de que están dentro de las organizaciones pues se convierten en criminales, y pues seguramente muchos de los que están allá fueron incorporados siendo menores de edad.
General, hace unos días usted en estos mismos micrófonos resentía que en algunas regiones del país el ejército va solo, es decir, que es la única presencia del Estado y que así es muy difícil luchar, por ejemplo, contra los cultivos de uso ilícito. ¿Es eso lo que está pasando en zonas como Valdivia, donde esta semana un uniformado murió, víctima de unas balas que hasta donde sé todavía no tienen un origen suficientemente claro, y donde otro soldado llorando se pregunta dónde está la paz? Eso es lo que pasa en el norte de Antioquia y en el Bajo Cauca, donde aparentemente no se ha podido resolver ese asunto del plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Sí, lo que sucede es que hay grupos delincuenciales que se mimetizan con la población civil, usan armas y atacan a nuestros soldados. Nosotros pues no podemos hacer disparos a la población, a la comunidad. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, aplicamos el derecho internacional humanitario. Pero aquí lo que hay son unos planes, digamos, consistentes. El plan Ruta Futuro, que es atacar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. El señor presidente de la República ha lanzado también estas zonas futuro que están en los sitios más críticos donde están nuestras fuerzas de tarea. Es un plan integral con las necesidades de la comunidad en el departamento de Nariño, en el Bajo Cauca antioqueño, en Norte de Santander, en Arauca, en los parques naturales, donde son las necesidades más sentidas. Y la ausencia del Estado no es de ahora, ha sido por años. La misma situación del centralismo, las mismas actividades de la acumulación de la población en otros sectores donde hay mayor población, pues es muy importante. Y pues lo que estamos también es atacando la pobreza, porque la comunidad lo que hace es sobrevivir, tratar de sacar adelante sus familias, pero no lo puede seguir haciendo de manera ilícita. Y seguramente a medida que vayan pasando los días tendremos que ir mejorando, tendremos que atacar estas estructuras. Hoy, por ejemplo, llevamos 74 cabecillas de segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, que para reemplazar un cabecilla de tercero o cuarto nivel es más difícil que reemplazar quizás un cabecilla de estos de primer nivel, como el caso de Alonso.
General, le pregunto, ¿qué plan tiene la fuerza pública para garantizar la seguridad en estas elecciones? ¿Han de pronto reforzado el pie de fuerza en estas zonas en donde ha habido riesgos o amenazas? ¿O si lo van a hacer, con cuántos integrantes de la fuerza pública contamos para esto?
Bueno, mira, nosotros iniciamos el Plan Democracia, que es un plan integrado con el gobierno nacional. Desde mayo hemos venido en acercamientos, en reuniones con el Ministerio del Interior, con las autoridades locales, regionales, con la Registraduría General de la Nación, y hemos empezado a ubicar nuestro dispositivo. Estamos desarrollando en este momento la segunda fase, y lo importante es que para el 27 de octubre pues vamos a garantizar en los sitios donde nos corresponde. Hay unos sitios donde vamos a estar con policía de manera conjunta, otros de manera individual, en otros donde va a estar solamente la policía, pero también van a estar todas las autoridades. Yo creo que este plan lo hemos venido desarrollando y es un cronograma riguroso que se hace en todas las regiones, en las unidades tácticas con los batallones, en las brigadas, y estamos de la mano supliendo las necesidades y recibiendo todas las inquietudes de la registraduría y de pues las autoridades locales también.
Señor general, yo quiero despedirlo con una pregunta, y es la moral de nuestro ejército. Llevamos algunas semanas de denuncias, hubo prácticamente una tormenta de reclamos por irregularidades, de acciones judiciales, temas administrativos, lo que pasó con el New York Times, bueno, en fin, no quiero volver sobre lo que usted ya sabe, pero ¿qué tanto un chaparrón como ese que recibió el ejército afecta la estabilidad, la moral, la unidad en la cúpula del ejército?
Bueno, Julio, importante pregunta, y nosotros lo que estamos acostumbrados es a enfrentar todos los obstáculos que se presenten, no solamente enfrentarlos, sino poderles dar la solución que corresponde. Día a día estamos enfrentando problemas y estamos buscando soluciones. Para nosotros es importante, y todo esto que ha salido en los medios de comunicación, pues lo hemos dado buen recibo, hemos hecho las denuncias, tratamos siempre de ser más transparente. Eso nos hace dar un compromiso superior de hacer las cosas mejor, desde el comandante del ejército hasta el último soldado. Y todo esto lo que nos da es más fortaleza, más fuerza. Ayer me encontraba en Arauca hablando con estos soldados, cerca de 1,000 hombres allá en el Saravena, y habla uno individualmente con ellos, y ellos son los que más tienen espíritu de cuerpo, más voluntad de vencer, más fe en la causa para seguir adelante. Todas estas dificultades nos sirven para seguir adelante, para tener más fortaleza, y yo creo que nuestra moral, nuestro espíritu de cuerpo, hoy está en la parte más alta. Hoy nos sentimos orgullosos del ejército que tenemos, porque quienes nos valoran son aquellas personas que nos ven en el sufrimiento, en la angustia, en el sacrificio que hacemos día tras día. Para nosotros es importante, y nuestra gente está atenta a cumplir la ley y la Constitución. Lo que nos están diciendo es: sigan adelante, vamos, mi general, ánimo, vamos a seguir con la mayor fortaleza, con ese espíritu que necesitamos. Yo creo que nuestra moral y todos estos hechos que se presentan nos sirven para fortalecernos, nos da un espíritu adicional para cumplir esta misión constitucional que lo hacemos con un cariño inmenso. Hoy llevamos 42 hombres que han perdido la vida en el campo de combate, defendiendo a los colombianos, y tendremos que seguir adelante en honor a ellos, a esos que son los verdaderos héroes de Colombia.
Señor comandante del ejército de nuestro país, general Nicasio, muchas gracias por atendernos. Un buen fin de semana.
Bueno, Julio, a ti muy amable por tener esta oportunidad. Un saludo para todos los colombianos, todos los colombianos que también están en el extranjero y que nos están escuchando. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias.